3 minutos, 8:23 en la mañana. Buenos días, Ultra Morning Show, Latidos 93.7. Y como cada miércoles, viene a traernos contenido de valor, mucho contenido de valor. Pedro Guzmán, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Alvis. Muy buenos días a todo el equipo de Ultra Morning Show y a la audiencia que nos escucha. De verdad que contentísimo de estar compartiendo con ustedes nueva vez el día de hoy.
Claro que sí, nosotros también.
Sí, siempre con Pedro, bien, ¿eh?
Todo el tiempo.
Pedro, nosotros vamos a hablar hoy acerca de consejos para mejorar la experiencia del cliente.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar de unos consejos prácticos de cómo poder mejorar la experiencia del cliente a nivel 360, tanto en el momento que estamos enfrente de él, en esa venta directa o momento de negociación que se da, y también cómo podemos mejorar esa experiencia precisamente en el proceso de seguimiento y de encuentro con ese cliente. O sea, que básicamente son consejos para poder mejorar esa experiencia e impulsar tus resultados en ventas.
Que eso, si tú le mejoras la experiencia al cliente, esa amistad que tú haces con el cliente, la amistad de verdad, ¿eh? Claro. Uh-huh. No solamente por interés, porque hay mucha gente que te demuestra un bulto ahí para que tú le compres.
Y luego de comprarte te olvidó.
Y eso se siente, ¿eh?
Sí, sí, tú lo sientes.
Bulto llante y movimiento. Sí, es la teoría del van.
Ese van no va, ahí.
Sí, realmente el tema de la relación es importante con el cliente porque evidentemente hay una cosa que es coherencia, integridad. O sea, al final del día va a salir a relucir lo que realmente tú es. Claro. Tú eres. Entonces, si lo que tú querías era simplemente ganar un contrato, una negociación o una orden de compra, entonces tu cliente se va a dar cuenta y no vas a poder continuar a futuro logrando nuevas ventas y mejores resultados con ese mismo cliente. Entonces, eso hay que ser íntegro y coherente desde el inicio.
Nos metemos de una vez con el primer consejo.
Sí, el primer consejo que quiero dar parte de una asesoría que yo tuve recientemente con un doctor, precisamente, que... Pero
40 ya, la prótata.
¿Perdón? No.
Sí, pero hace rato.
Intermedio, dije, mierda, ¿qué hace? Dije, qué experiencia, hablando de la experiencia, ¿verdad? No, realmente el doctor, súper comercial, siempre está buscando la manera de cómo poder mejorar sus resultados a nivel, ¿verdad?, profesional. Y me encantó porque tuvo la humildad de escuchar nuevos ángulos sobre cómo poder impulsar adelante su negocio. Entonces, su inquietud era que todas las personas que pasaban por su consulta cotizaban, hacían un presupuesto, pero no necesariamente se operaban o pasaban a proceso quirúrgico con él. Es un doctor cirujano. Pero evidentemente no vamos a dar nombre porque no se trata de eso y tampoco es ético.
Claro. Que no es el que ha matado dos o tres ya.
No, Daniel. Yo.
Continuamos. Entonces,
no era el caso, pero esperamos que no sea eso.
Lleva una cuanta, amor.
La primera, digamos que la primera idea o lo primero que le surgió a él fue de mejorar el tema de los precios. Cómo poder reducir los precios que él ofrecía en sus consultas para que las personas pudiesen realmente optar por sus servicios.
Atención, doctor, que comenzó mal.
Mal, sí. Sí, realmente, bueno, un poquito de desinformación, ya, quizás ahí. Bueno,
hoy no vamos a aguantar algo.
Para eso estamos nosotros.
Porque
ahí
la pegó de una.
La pegó. La pegó
él mismo estaba esperando que tú le dijeras a Pedro que no, él no empezó mal. ¿Tú? No, pero ya está.
Pedro empezó mal.
Sí. ¿Ya le asesor de ventas también? Sí.
hoy ya el miércoles, los miércoles el asesor en ventas.
¿Tú viste que él se cuadró de una vez cuando
subió la música y de
agarró lo.
No, empezó mal, es que yo he aprendido mucho contigo, Pedro.
Pedro dijo que esta yo la he estudiado.
Sí, claro. Sí, realmente empezó mal porque lo primero que tomó como punto de base para iniciar un proceso, digamos que estratégico, fue el tema de precio. Realmente, en ese caso, él estaba haciendo algo a nivel totalmente subjetivo. Bueno, yo no sé, vamos a hacer a bajar los precios a ver qué tal nos va. Y fíjate que resalto el tema subjetivo porque realmente no había un análisis previo del por qué las personas no estaban comprando, haciendo el proceso con él. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente nosotros pasamos a hacer un levantamiento de información. O sea, ¿qué tal que nosotros podamos hacer una encuesta de lo que se llama encuesta de salida? ¿Por qué las personas no hacen el procedimiento con ese profesional?
La gente está harta de las encuestas también, déjame decirte, Pedro.
Bueno, sí.
Sí. A mí que no me manden encuestas para ver cómo está el servicio, eso me desespera.
Bueno, realmente entiendo tu posición. Sí. Cuando uno sabe vender correctamente una encuesta de unos 4 o 5 puntos y que va a tomar de 1 a 2 minutos, bueno, pues las personas que quieren aportar, pues... simplemente se atreven a hacerlo.
Depende de la experiencia.
Y de hecho, depende de la experiencia, sí. Uh-huh. De hecho, cabe destacar que luego de un proceso de que se está creando una relación, hay más posibilidad de que la persona responda.
Sí.
No obstante, no quiere decir por eso que el 100% de las personas van a contestar o van a responder a la encuesta.
Claro.
Mira, ¿tú sabes qué? Y creo que es así. El que tiene una experiencia muy buena, uh-huh, te llena la encuesta.
Uh-huh.
El que tiene una experiencia muy mala, te llena la encuesta.
Uh-huh.
El que está en el medio, no.
Ok.
Sí, porque tú... Sí. Es que no, es que son excelentes. Voy a dar... No. Es que esa gente no sirve para nada y que no, eso no sirvió nada.
¿Y tú sabes también quién llena mucha encuesta? El que no tiene nada que hacer.
¿Tú? También. Santísimo, al suelo.
También.
Tú sabes que muchas veces uno hace la encuesta y se siente bien con los resultados de la misma.
Sí.
Pero tú acabas de tocar un tema interesantísimo. Hay personas que no les gusta... no llenar la encuesta, sino el resultado de lo que obtuvieron, y simplemente se limitan a no responder. Entonces, tan importante es tomar la valoración de lo respondido como la tasa de
¿cómo se dice? Rechazo,
no, que tenga la tasa de rechazo que tenga
la encuesta, claro.
Exactamente. Sí. Entonces, si yo me mantengo monitoreando eso, pues evidentemente puedo tomar eso como punto de
como
partida.
Como parámetro también.
Comportamientos o parámetros, sí, que me permiten mejorar en el proceso. Entonces, ¿qué sucedió con este doctor? Bueno, simplemente pasamos a hacer una encuesta de salida, que lo que buscaba era precisamente ver por qué las personas no se estaban haciendo el procedimiento con él. Y oh sorpresa, realmente el precio no tenía nada que ver. O sea, no tenía nada que ver.
Porque las mujeres chapean para esa vaina, Pedro. No es el bolsillo de ella.
¿Cuánto parece?
Sí, eso es cuánto parece.
Entonces, fíjate cómo el tema pasó de subjetivo a objetivo.
Sí, claro.
Ya no era un tema de cómo de rebajar el precio, sino de cómo yo poder ofrecer cosas que realmente mejoraran la experiencia de ese consumidor para desarrollar estrategias en ese sentido.
Ahora estoy yo preocupado, Pedro.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cuál era el punto?
Ah, no, tú sabes, eso es, hay que pagar para eso.
No.
Bueno.
Pedro, pero yo quiero saber ahora. Vamos a una pausa, que Pedro me va a decir a mí, porque la foto estaba mal tirada, la foto que tenía de ejemplo. ¿Cuál era el asunto? Porque el cirujano no...
Estuve contigo.
Alvin se va a la pausa porque él quiere que Pedro le diga a la buena o a la mala.
Están hablando acerca hoy de qué, Pedro.
¿Cómo mejorar la experiencia 360 del consumidor?
Bueno, y él hablaba de un doctor.
Sí, donde, bueno, pues quería hacer algo para mejorar la experiencia del cliente y poder impulsar sus resultados, ¿verdad? Vender más. Y precisamente uno de los pasos fue inteligentemente darle objetividad a las razones por la cual los clientes no le estaban adquiriendo su servicio. Y bueno, pues precisamente mencionamos en este punto el tema de hacer las encuestas de salidas. O sea, identificar con esas personas que no te compran por qué no lo están haciendo, para tú poder desarrollar estrategias que vayan de manera puntual a satisfacer esa necesidad. Me gustaría compartir en este punto una aplicación que se llama Survey Monkey como de encuesta.
Ah,
mono.
Sí, sí. Que te pagan incluso por llenar encuesta, ¿eh? Pagan chele, pero pagan.
Ah, bueno, no tenía ese dato. Sí, sí. La aplicación es gratuita hasta cierto punto y te permite con encuestas prediseñadas tú poder hacer muchísimas cosas.
Hay dos formas de registrarse. Tú te registras como persona que necesita la aplicación para que llenen tus encuestas o como persona que está dispuesta a llenar encuestas. ¿Sabes que uno se busca por internet, loco, la olla? Yo busqué cómo hacer cuarto por internet y eso fue lo primero que apareció. Yo no tengo problema con
llenar.
Pero ahí como con 5 preguntas ya tú tienes, ¿verdad, sí, Pedro? ¿Cuáles preguntas podría uno poner?
Bueno, precisamente del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho se sintió con el servicio que recibió?
Servicio.
Con el servicio que recibió. ¿Cuáles serían las cosas que podríamos mejorar para que usted se sienta totalmente complacido con el servicio?
Justifica su respuesta.
Si nos recomendaría con otras personas, precisamente para ver el nivel real de aceptación que tiene nuestra propuesta. Y bueno, pues por ahí uno puede ir desarrollando dependiendo cuál es el tipo de producto o
servicio
que tú ofreces. Sí, porque de repente puede ser algo de tiempo de entrega. Hablemos de cuando yo vendo un producto. Si de repente me lo ofrecieron un tiempo X y simplemente yo no me vi... no me vi interesado a poner la orden porque el tiempo no me hacía sentido, pues entonces no compré por un asunto de tiempo. Entonces, esa puede ser la razón. Y entonces, uno desarrolla precisamente estrategias que vayan a la par de eso que los clientes están necesitando. Y ojo, lo importante de eso es darle objetividad a lo que se está haciendo. Porque si un cliente que dijo, no, yo lo quería azul y lo que había era negro, bueno, pues fue un cliente que lo dijo.
Olvídese.
Pero si tú tienes una recurrencia en una situación con los clientes, óyeme, hay que poner el ojo ahí, el escucha activo, o sea, darte cuenta que hay una oportunidad. Entonces, Eso es un factor importante. Otro punto otro consejo es precisamente hacer las encuestas de satisfacción con los clientes que ya tú tienes cautivo. Hay muchísima data que puede servirnos para desarrollar un discurso de venta que realmente conecte con las necesidades del cliente. ¿Qué sucede? Que, bueno, lo veo día a día, que a veces los vendedores apuestan a la improvisación y no se dedican a desarrollar un discurso de venta que realmente maravilla al cliente. Entonces, sí, el primer paso es identificar por qué los clientes, que son tus clientes, te compraron.
Te prefieren.
¿Por qué te prefieren? Uh-huh. Exactamente. ¿Por qué le dijeron que sí a tu propuesta y no a otra? Entonces, dentro de esos clientes cautivos, tú tienes un banco de datos que puedes investigar un poquito, hacer un poco de research y entonces desarrollar ese discurso para poder conectar mejor con los clientes.
Perfecto. Sí. Vamos con el siguiente punto.
Otro consejo es over deliver. Siempre sobre entrega, bajo promete y sobre entrega. Siempre preocúpate por dar la milla extra y entregar más de lo que prometes. Para mí, uno de los principios, de los valores corporativos que toda empresa debe tener es el compromiso. Entregar más o mejor de lo prometido siempre. O sea, no hace sentido que nosotros prometamos cosas que no podemos cumplir.
Eso es verdad.
Es ideal que nosotros... Cójalo para la vida, exactamente. De repente, si tú vas a hacer una entrega y la entrega es en tal fecha, por ejemplo, decir un viernes, trata de cuidarte con una ventana de tiempo previendo los imprevistos, ¿verdad? Tomando en consideración los imprevistos.
Atención mecánicos, atención desarrolladores, atención plomeros.
No, ellos son expertos en hacer lo contrario.
Sí.
En hacer lo contrario.
Pero fíjate, Pedro, que la definición de calidad es cumplir con las expectativas del uh-huh. usuario final de lo que uh-huh. sea que tú estás haciendo. Uh-huh. O sea, no es algo en específico, sino que lo que tú digas que es, eso mismo sea. Uh-huh. Entonces, a veces la gente se pierde con eso uh-huh. y creen que por venderte se van a aprovechar de tu uh-huh. inocencia, vamos uh-huh. a decir.
Sí.
Que te van a decir tal cosa, te van a decir muchísimas cosas que no son.
Hay una cultura como de agarrarla antes. O sea, ajá, la gente quiere que tú entres. Lo hacemos en 10 días. Y después cuando tú comiences y van 8, sí, pero dijimos 10 días, pero no a partir de cuándo.
Sí,
quieren enganchar.
No a partir de cuándo.
Es mejor que tú digas que son 20 días y terminen 8.
Sí.
Hello. Sí, buen día, ¿cómo están?
Estamos bajados aquí haciendo nada.
Hey, Pedro, tengo una pequeña consulta para ti.
Tiene consulta.
Eso se...
Sabes que la empresa donde yo trabajo te importa juguetes.
Uh-huh.
Y nosotros traemos juguetes grandes de batería de niño montarse, como le decimos allá.
Uh-huh.
Entonces yo le hablé con Jesús mío para poder vender por Instagram y por Facebook.
Uh-huh.
Y las páginas de la plataforma online. Él me autorizó. Y yo, cuando hice mis primeras ventas, después de entregarle el producto al cliente, le daba una llamadita y le preguntaba que si todo estaba bien. Entonces, una forma de darle un seguimiento para que yo vean el apoyo.
Uh-huh.
Y encontré como dos personas que me dijeron, ¿y es que los carros salen malos? O sea, eso es normal.
Ah, buen punto, buen punto. La gente, porque él llamaba para decirle, ¿está todo bien con el carro?
Ah,
¿está todo bien con el carro?
Se preocupaba.
Claro, tú me estás llamando. Sí, tú me estás llamando.
Dije, mira, el tuyo no se ha dañado.
Sí. ¿Por qué tú me estás llamando?
Se
dañó a otro y a mí no me lo dijeron.
Que no están acostumbrados a que ese tipo de producto lleve un seguimiento así como de servicio.
Wow, qué extraño.
Cambia de cliente.
Sí.
No es esa, ¿verdad?
No, realmente me llama la atención que podría ser, cómo podría ser la forma de la llamada. Porque realmente una llamada de cortesía para ver que todo haya salido bien.
Es que Daniel llamaba asustado.
¿Eh? Sí,
eso es. El carrito está corriendo.
No creo que sea, no creo que sea el escenario. Vamos brincar en conclusión. Pero sí hay que revisar el discurso, cómo era. Porque evidentemente, si yo llamo preguntando, mira, y tuvo todo bien.
Está todo bien, ¿eh?
Es como que... pero si...
Tiene chivo.
Si yo llamo en calidad de una llamada de cortesía, sí, precisamente claro, de calidad, pues entonces hay un sinnúmero de formatos que uno puede agotar precisamente para hacer ese levantamiento. Mira, ¿cómo te fue? ¿Cómo está todo? ¿Verdad que recibiste todo a la fecha oportuna? ¿Todo excelente? ¿Alguna recomendación que te gustaría hacernos? Cuando tú te manejas como
es de la esa forma, manera... Es la forma de cómo tú lo dices.
Claro. Y siempre hablamos de que en venta no es lo que tú dices, como tú lo dices.
Como lo dices, como lo dices.
Tú puedes adornar tu discurso y cómo lo comunicas hace total diferencia. Entonces tenemos que tener mucha atención en ese sentido. Y si el cliente, bueno, pues te pregunta eso, que si es que sale malo, Bueno, pues no, es el mejor momento de tú venderte como un asesor o un ejecutivo que está dando el seguimiento correcto.
Claro, claro. No, es que a nuestros clientes nosotros le damos un seguimiento para saber cualquier cosa que necesite.
Un seguimiento artesanal.
A nuestro cliente.
A nuestros clientes.
Sí. Claro. Tú sabes, Pedro, ya que estamos hablando de la evaluación de la satisfacción de los clientes, ¿verdad? Uh-huh. Es importante que todo el que escuche sepa que no hay un formulario genérico de encuesta, que cada producto, cada servicio requiere un análisis de qué es lo que realmente tú deberías evaluar de la experiencia de ese cliente, porque hay gente que coge una encuesta cualquiera de internet.
Bueno, precisamente de la aplicación que estamos hablando y la baja así mismo y así mismo la...
Ajá, porque ellos tienen un modelo ahí que tú puedes tomar.
Sí, pero que hay que personalizar.
Personalizarlo para tu servicio.
Y ojo, las mujeres de la vida alegre no llamen a uno después y que dígame, le doy el servicio, empieza a repetir.
Bueno, ya salió algo.
No. Buen día.
Chicos, buenos días. Tengo una consultica para Pedro.
Esto vale cuarto.
Saquen del aire. Pedro, ¿qué pasa cuando en una empresa la administración quiere poner por encima de lo que es la calidad de servicio a un cliente en específico por un empleado? Me refiero a que el empleado no dé el rendimiento necesario que requiere lo que es el contrato adquirido por el cliente, no tiene la experiencia, sin embargo, la gerencia quiere mantenerlo en el lugar, poniendo en riesgo lo que es ese ingreso y los demás colaboradores que están en el punto.
Amiga.
Eso fue un desahogo.
Sí. Dime lo completo.
No, pero está claro,
que yo sufro el corazón.
Yo te agradezco. ¿Fue una nota de voz?
Sí.
Te agradezco la nota de voz. A mí me encanta que manden nota de voz. De verdad que sí. Me gusta que haya interacción, pregunta y todo lo demás. Pero yo creo que está muy claro ese asunto, ¿verdad? Eso fue un desahogo.
Sí.
¿Qué vaina, eh?
Hay un dolor.
Deberían tener otra gente ahí, pero lo tienen a él porque hay algún beneficio. Hay algo que no sabemos.
Hay algo que no sabe ni ella ni nosotros.
Sí.
Hay algo muy turbio, muy oscuro y muy claro a la vez.
Sentimos una renuncia cerca.
Sí, porque posiblemente... No renuncie. Quédate ahí y deja que yo haga lo que sea.
Mira,
conchale, tú sabes si hay que hacer. Decirle al dueño o al gerente o al encargado, mira, eso está pasando, no por mí, eso es porque este idiota lo tienen ahí.
Claro, conchole, qué tema
ese. Mira, y lo grande
sin daños a terceros.
Que eso no debería ser otro empleado que tenga que hacer la denuncia, debería ser que el mismo proceso de gestión de calidad de la empresa, pues,
¿gestión
entonces,
de qué?
De calidad, pues detecte ese tipo de situaciones.
¿Y eso hay en este país?
Hay en este país, no en todas las empresas, pero hay.
Sí, no en todas las empresas, definitivamente.
Yo no sé por qué no me tengo en esos temas, porque esos temas son demasiado incómodos. ¡Buen día!
¡Buenos días! Llénese de odio.
¡Buenos días! ¿Cómo están los muchachos por allá?
Aquí ya llamó el empresario.
¿Cómo está, señora?
Tenemos un tema que queremos que tú pienses más tarde.
Ajá.
¿Cómo esa señora quiere que al sobrino, hijo de la hermana loca del dueño de la empresa, le voten de esa posición?
Ok, gracias.
No hay que ampliar.
Ok.
¿Por qué se da eso? En toda la empresa hay uno así.
Muchas gracias. Sí.
Fatalidad.
Un favor.
Sí. Pero es que cuando ese favor le daña a la empresa, yo no sé por qué lo dejen.
O que lo ponga en una posición que no tenga interés
en directa.
Mira, conchole, la realidad es que es un tema, porque uno, yo no te puedo decir, sigue hacia adelante, renuncia y búscate otro trabajo, porque realmente en otro trabajo tú podrías encontrarte con el mismo escenario.
Claro.
Pero sí hay que buscar la manera de cómo poder sobrellevar ese tipo de cosas. Lo primero es que yo haría mi aporte desde mi posición. Lideraría aún sin cargo. O sea, vamos a tratar de ayudarte, vamos a ver cómo las cosas pueden mejorar.
Pero que ese idiota nunca quiere que lo ayuden.
Pero entonces, es delicado. Cuando yo agoto mi parte del proceso, entonces yo, no es que lo voy a tirar al medio, pero hay que las cosas como son.
Eso es lo que yo digo.
Pero el método más sutil.
Eso es lo que yo digo.
Envenénale el café.
Sutil.
Yo digo, Pedro, si no me afecta, yo lo dejo. Pero ya cuando me está afectando, yo tengo que hablarlo.
Hay algo que se llama conflicto productivo. Y tenemos que saber gestionar eso en las empresas. No se trata de crear un chisme con una situación de un bueno para nada o de alguien que no está haciendo nada, ¿verdad?
Diablo, agárrame,
si no, un bueno para nada. Si no, yo puedo traer, yo puedo convocar una cita, un encuentro, una reunión con el dueño de la empresa, el encargado, el gerente administrativo y aquel que no está haciendo nada.
Y esa persona. Y en sí, porque eso es el chisme. Ahí sí, tú estás enfrentando.
Con él ahí, buena técnica. Con él ahí no es chisme. Lo que estamos aquí es tratando de encontrar un punto, un bajadero donde las cosas puedan mejorar, porque se están dando estas situaciones. Tengo estos problemas que se están causando por la falta de diligencia
de experiencia, de esa persona. Capacidades.
Y atención, el arte de comunicar, tú sabes, siempre sin
Pedro, y en esa estrategia, ¿dónde va el estrellón antes? Porque tú no me puedes decir a mí que después de eso no hay un estrellón en el medio.
Mira, por eso uno, yo comencé diciendo conflicto productivo, porque va a ser un conflicto. Tú tienes que estar preparado para eso. A manera que tú escalas en la escalera corporativa, tú vas a tener que manejar menos escenarios, pero más complejos. Cuando digo menos escenarios es porque en el día a día se ven muchas cosas y, cuando tú vas subiendo la escalera corporativa te van llegando menos problemas porque se supone que en las posiciones se vayan quedando y resolviendo.
Sí.
Pero cuando te llega un problema a ti, es un problema complejo porque no pudo ser solucionado en ningún nivel inferior. Entonces, en ese momento hay que estar dispuesto, tú sabes, a manejar los conflictos de la manera más idónea posible.
Hello, buenos días.
Hello, buenas.
Dígalo.
No voy a mencionar el nombre de la empresa, Jalo.
Ok.
Es lo que me motivó a ser emprendedor y a salir solo a cortar brazos. Era un hijo de un dueño de una empresa donde yo trabajé.
¿Qué conflicto?
Cuando yo entro, el que me está entrenando a mí me dice, loco, cuando ese tigre coja para ese pasillo, todo lo que él se lleve en la mano, anótalo, que cuando hay inventario te lo van a sumar a ti. Hermano, 275,000 pesos en el primer inventario. Y cuando me dicen, hey, digo, no, míralo aquí, eso fue fulano, míralo ahí. Míralo ahí, está el día, está con hora, con fecha y lo que se llevó. Y era hijo del dueño. Digo, no, eso yo no lo aguanto, líder, yo no voy a pelear con esa.
Mira, ¿y qué era el producto? ¿Qué era el producto?
No, a mí lo que me llama la atención es que él salió de ahí a cortar brazos. Y en el caso de él, yo no sé si sea literal o sentido figurado.
Es veterinario.
Pero eso es un problema. Y eso también le afecta al cliente, que es donde estamos ahora, en ese servicio al cliente, que usted debe dar un buen servicio.
Sí, porque precisamente todo eso que estamos diciendo, cuando dejan de hacer su trabajo, cuando hay problemas o faltas o fuga en el inventario, pues evidentemente crean una situación en lo que es la experiencia del consumidor. Y precisamente uno de los puntos que quería mencionar es precisamente el tema de el manejo y el control del inventario, la disponibilidad de mercancía. ¿Por qué? Porque no hace sentido que yo tenga una oferta que introduzca un producto, que lo empuje hacia el mercado y luego no tenga la disponibilidad para poder satisfacer una recompra de ese cliente. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Algunas empresas desarrollan un programa de fidelización que acumula puntos. Muchos conocemos empresas que se dedican a eso, que hacen ese tipo de estrategia. Sí. Y esa estrategia por detrás lo que tiene es una gestión de compra, mira, implacable. ¿Por qué? Porque tú estás llevando todo lo que es el comportamiento del consumidor, las compras en un registro, en una data, que te va a servir para hacer proyección hacia adelante. Y tú puedas minimizar esa falta de inventario en el momento que sea oportuno. No sé si me di entender.
Sí, por ahí.
Sí, claro. Sí, claro.
Perfecto. Si yo tengo 100 clientes que me compran todos los meses 10 de este producto, entonces yo tengo que hacer la multiplicación por los próximos tantos meses.
Ah, sí, era eso. Sí, claro.
No, y estoy tranquilo con eso. Estoy tranquilo con
y
eso.
Y entonces ahí tú puedes hacer una proyección de ventas sobre ese artículo en específico y mantener una demanda satisfecha.
Excelente. Sí. Gracias, Pedro. Terminamos ahí.
Sí, bien. El último punto es un kit de bienvenida. O sea, kit de bienvenida. Wow, mira,
eso sí es chévere.
Entró un cliente a tu empresa, no lo dé por sentado. Un cliente súper valioso y de ahí en adelante tú vas a empezar a construir una relación en el futuro. Desarrolla un kit de bienvenida que puede ser un correo electrónico, puede ser un artículo descargable, puede ser un back, como cuando tú llegas a un evento presencial, sí, que te dan un back sorpresa y tú dices, mira, pero sea esto.
Un lapicerito, una cosa.
Sí. Contempla eso dentro de tu estrategia y tu presupuesto y empieza de aquí.
Voy a ver qué lo voy a hacer.
Aquí había una discoteca que tenías una doña en el baño que te ayudaba.
Sí, aquí hay muchos. No, pero ¿a qué?
No, no, sé, sí, para que tú le preguntes.
Pedro Guzmán de las redes sociales.
Pedro Guzmán. Pedro Guzmán. Que hay muchas. ¿Cuántas son?
No, espérame.
Pedro Guzmán.de en Instagram y apoyando siempre a empresas y a personas a elevar sus resultados en ventas.
Muy bien.
Como un niño chiquitico.
Latidos.